Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En febrero del 74 se hacía en la ciudad de Neuquén el segundo encuentro latinoamericano de la nueva geografía. Yo ya había cursado más de la mitad de la carrera de geografía, pero era la primera vez que asistía a un evento de esa naturaleza. De la Universidad de Buenos Aires fuimos unos cuantos, tanto estudiantes como profesores, pero obviamente con diferentes niveles de comodidad. Los estudiantes lo hicimos en el tren en los vagones de segunda y los profesores en los de primera. Pero sin duda estuvo mucho más divertido lo nuestro. Al llegar a Bahía Blanca, como siempre, estaban mis tías Ida, Dora y Belia en la estación, dispuestas a saludarme, desearme suerte y entregarme alguna de sus exquisiteces para el viaje. Ya de noche comenzamos a atravesar el tramo más desértico, que era el que iba de Bahía Blanca a Chuelechuel, ciudad en que comenzaba el Valle del Río Negro. Y como el aburrimiento era supino, nos la arreglamos para cantar, contar chistes y anécdotas, lo que permitió que nos entretuviéramos hasta avanzada la noche. Quien mejor cantaba era la negra Marisabel Andrade, que acompañándose con su guitarra, nos había deleitado con varias canciones, entre ellas una de Marcelo Verbel, La Pasto Verde, que decía así: Aguada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer, tiempo de la pasto verde, zamba del coraje hecho mujer. Brava gaucha en los fortines sureños, bella flor del jarillal, mil soldados la quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró. Sola esta zambita por las noches quiere darte luz, porque le duele que digas que el criollo neuquino te olvidó. ¿Quién te llamó pasto verde, fresquita, tal vez su aroma sintió? Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez hablen de tus años de moza, la guada, el grillo, el zampa, años de danza y romance, sangro que secó el viento al pasar. La zamba nos gustaba mucho, pero además su decir tenía que ver con el lugar a donde nos dirigíamos, por lo cual se le hicimos repetir varias veces, hasta que el sueño se apoderó de nosotros. Y cuando estábamos por dormirnos, ella se desveló y comenzó a cantar, en voz muy alta: El día que yo me muera, no quiero velorio alguno, y el que me traiga flores, que se las meta en el culo. Como cada vez que entrábamos en sueños, ella gritaba nuevamente la misma copla, juramos que cuando se durmiera nos íbamos a vengar molestándola. En los vagones de segunda las luces no eran apagadas, pero en cuanto el guarda dejó de pasar, algunos de nuestros amigos lograron hacerlo por nuestra cuenta. Pero alrededor de 2 horas más tarde, el tren paró en General Roca y descubrieron que nuestro vagón estaba a oscuras. El inspector subió al tren y vino a encenderlas con furia, amenazándonos con hacernos bajar si volvíamos a intentarlo. Entre la encendida de luces y los retos, nos despertamos sobresaltados y aprovechamos para buscar a la negra y llevar a cabo nuestra venganza. Pero no la encontramos por ninguna parte. Recorrimos otros vagones, fuimos al coche comedor y nada. Realmente quedamos preocupados porque pensamos que pudiera haberse bajado en alguna estación y haber perdido el tren, pero no. En cuanto amaneció, vimos cómo se desperezaba saliendo de debajo de unas mantas que estaban en el portaequipaje. Flaquita como era, pudo acostarse allí y dormir tranquila sin que nadie la molestara. ¡Qué envidia! Y llegamos a Neuquén. A los estudiantes nos hospedaron en las habitaciones de una escuela religiosa cuyas alumnas estaban de vacaciones. Los dormitorios contaban con una enorme cantidad de cuchetas, lo que permitió que todas las noches fueran una verdadera juerga. El encuentro se realizaba en la Universidad Nacional del Comahue, que quedaba en las afueras de la ciudad sobre una barda. Se trataba de una reunión donde se encontrarían geógrafos uruguayos y argentinos con una mirada crítica llamada Nueva Geografía, y los más tradicionales que provenían en su mayoría de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre los profesores uruguayos estaban Germán Weinstein y Danilo Antón. Por la Universidad de Buenos Aires, Carlos Reborati, Adolfo Cutugián, Vicente Dicioni, y por la Universidad del Sur, Elena Chiosa, y por la Universidad de Cuyo, Mariano Zamorano y Ricardo Capitanelli, entre otros. En esa oportunidad había sido invitado el geógrafo francés Pierre Georges, pero ante la imposibilidad de su presencia, envió como emisario a quien había sido su discípulo, el brasileño Milton Santos. Y entre los estudiantes estaban Claudia Daniel, Santiago Wendel y Úrsula, Silvia Merlino, La Correntina y muchos más. Las discusiones fueron muy duras, incluso hubo momentos de mucha tensión debido a enfrentamientos subidos de tono, que incluyeron improperios entre los representantes de la UBA y los de Cuyo. Puja que luego continuara a través de los años. Marisabel expuso un trabajo sobre el mal de los rastrojos en el cual habíamos colaborado formando parte de un proyecto que estaba dirigido por la profesora Marta Colman de Curuchet. Para mí era muy importante tomar nota de todo lo que oía. Estaba ávida de conocimiento y fue sin duda una experiencia muy enriquecedora. También hubo varias salidas de campo, visitamos la central hidroeléctrica del Chocón Cerros Colorados, diferentes chacras del Alto Valle del Río Negro, cercanas a Allen y Chipoleti. Fuimos a la planta envasadora de manzanas Moño Azul en Villa Regina. Pero la más importante fue sin duda la visita a la localidad del Cuy. Era un simple caserío, en plena meseta rionegrina, muy alejado del valle y de todo. Sus habitantes eran crianceros de ovejas. Al ver llegar nuestro micro, la mayoría se escondió. Sin embargo, algunos niños valientes se quedaron, pero no hablaban español. Ellos eran mapuche. Y al ver que intentábamos comunicarnos, apareció el padre de uno de ellos. Con él sí pudimos entendernos algo, pero era hombre de pocas palabras, como todos los que viven en el desierto. Y nuestra bulla desentonaba totalmente con el paisaje, así que decidimos no molestarlos más y nos fuimos por donde habíamos venido. La última noche, un brindis con vino rionegrino nos hizo perder las formalidades y generar algunas situaciones muy bizarras, como la de Daniel peinándose sus rulos al viento, o que Milton Santos bailara con Elena Chiosa, mientras Reborati y su esposa Hilda Sábato mostraban sus dotes tangueras en ojotas. Todo no terminó allí. Algunos regresaron prontamente a sus hogares, mientras otros rumbeamos por cuenta propia hacia Bariloche. Pero absolutamente todos continuamos haciendo referencia a ese encuentro como si se hubiese llevado a cabo en el día de ayer. Esto es un relato que obviamente tiene muchísimos años, pero hoy lo elegí porque ayer en la Argentina fue el Día del Geógrafo. Y justamente, bueno, algunas universidades ya lo toman como la semana de la geografía o de los geógrafos. Y es un poquito para ver que los geógrafos hacemos trabajo de campo, que nos dedicamos a temas ambientales, sociales, económicos, políticos, y trabajamos o como profesores, o como investigadores, o como profesionales, tanto en el ámbito público como privado. Entonces es una forma de hacer conocer nuestra profesión. Era simplemente eso. ¿Estamos comunicados con Víctor?
Sí, estamos comunicados con Víctor.
Bien, bien. Bueno, hoy tenemos mucho material. Así que yo diría que ahora podríamos escuchar, para hablar después de otros temas, La Pasto Verde de Marcelo Verbel por sus hijos, los hermanos Verbel.
morada de los recuerdos lejanos, tapera de un dulce ayer.
Tiempo del abasto verde, samba del coraje hecho mujer.
Tiempo del abasto verde, samba del coraje hecho mujer. Brava gaucha en los portines sureños, bella flor del Jarillal. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Mil soldados te quisieron, pero la tierra te quiso más. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró.
Sola esta zambita por las noches quiere darte luz,
porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. ¿Quién te llamó pasto verde fresquita? Tal vez tu aroma sintió.
Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó.
Poema de los desiertos, versos de un coplero que pasó. Tal vez amén de tus años de moza, la agua del grillo, el zambal. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Años de lanza y romance, sangre que secó el viento al pasar. Sobre la reja entre las piedras donde duerme tu voz, mi guitarra lloró.
Zambita por las noches
quiere darte luz, porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó. Porque le duele que digan que el criollo neuquino te olvidó.
Hoy en Anecdotario continuamos con las anécdotas que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, que fue transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, durante la segunda parte de la década del 70. Y nos cuenta así Ampelio: en el aeropuerto de Bangkok, desde Nueva Delhi, donde vi a un indio muy flaco al pie del avión, y donde seguramente estábamos a más de 40 grados que nos agobiaban hasta el límite, partimos hacia Tailandia. El aeropuerto de Bangkok era la penúltima etapa del viaje. Después vendría Hong Kong y de allí ya a Tokio. Por eso Bangkok nos interesaba. Allí había peleado Pascual Pérez frente a Leo Espinosa tiempo atrás. Había ganado Pascualito en aquellos tiempos en que no perdía nunca sobre el ring. Era todavía la tarde, no hacía tanto calor, el clima estaba más de acuerdo con nosotros, conmigo por lo menos, que odio el calor. Apenas pasamos, como en cada etapa, una hora o menos en el aeropuerto, lo que vimos fueron los escaparates, como en España. Era como para traerlo todo. fantasías exuberantes en oro puro, a la vista del viajero. Vestidos con lentejuelas de oro y de plata, los lujos más asombrosos. No se podía comprar nada, absolutamente nada, pero solo ver aquel derroche era todo un espectáculo. A propósito de tanto oro, de tanto despilfarro, les voy a contar algo que me ocurrió allí, en aquel aeropuerto, al que será bastante difícil que vuelva alguna vez. Resulta, no recuerdo qué servicio debí utilizar mientras estaba aguardando la hora de la salida del avión, y lo lógico era que diese una propina al tipo que atendía. Como es natural, uno supone que a su país lo conocen y que al tipo podría resultarle interesante tener una moneda extranjera. Entonces le di una moneda de un peso. Está bien que de eso hace ya bastante tiempo y que el peso nuestro no estaba tan deteriorado, pero era un peso. Cuando le acerqué la moneda, le miro la cara, él me miró a mí. No nos entendíamos una palabra, pero el gesto lo advertí enseguida. ¿Qué me estás dando?, debe haberse preguntado. Claro, yo sabía que el valor de aquella moneda era el valor numismático, una moneda rara para él. Pero no debía coleccionar monedas, porque la cara que puso no era de alegría. Entonces, ante la sorpresa que denunciaba su rostro, traté de explicarle que era una moneda argentina. «Argentine», le decía, «Argentin, Argentin ten». Traté de hacérselo entender en algunos idiomas en los que se me ocurría, pero nada. Debía ser la primera vez que aquel tailandés oía hablar de la Argentina. Entonces le nombré a Pascual Pérez, que había peleado allí. Nada, ni siquiera iba al boxeo el tipo. Le nombré a unos cuantos argentinos famosos en el mundo, por ejemplo Fangio, Di Stéfano, pero parece que el sujeto no sabía nada, ni de carreras, ni le gustaba el fútbol. Al final se guardó la moneda. Espero que nunca sepa cuánto vale, o que algún día valga algo, ¿no?
Fíjate que, si bien esto ocurrió en el año 64, lo escribe en 76-77, bueno, la moneda nuestra nunca tuvo valor en el mundo, ¿no?
Claro, sí.
Pero claro, las colecciones de monedas o de estampillas no son generales, así que era difícil que este hombre pobre se entusiasmara.
Claro. Qué lindo. Bueno, qué lindo, Amperio, que nos deja ese registro, ¿no?, de su viaje allí por Bangkok. Cuando era muy difícil en esa época que algún argentino pase por Bangkok,
sí,
¿no? Y son las cosas de argentinos, ¿no? A ver, te doy una moneda y a ver qué pasa, ¿no?
Pero bueno, yo tuve la posibilidad, así como él, pero estuve uno o dos días en Bangkok, también por una escala aérea, pero con la diferencia que yo tenía que cambiar de avión, tenía que ir de Londres a Tokio, va, de Buenos Aires a Tokio, pero fui vía Londres. En Londres tomé British no puede entrar a Tokio, y por lo tanto hacía escala en Bangkok y seguía a Australia. Entonces yo...
Qué lindo viaje, Ana.
Pero de un tirón.
Tenés que contar.
Sí, en otra oportunidad. Dale. Pero a ver, Londres-Tokio directo. Londres-Bangkok directo, sin escalas. Entonces yo me bajé y pedí cambio, es decir, tomar la otra. Perdón, no iba a Tokio directamente. A Tokio entra British. Yo tenía que ir primero, antes de ir a Tokio, a un congreso en Seúl. Y donde no entraba British era a Seúl. Entonces yo me tenía que bajar en Bangkok, tomar otro vuelo de Thai Airlines, la empresa tailandesa, e ir a Corea del Sur. Bueno, el asunto es que dije, ¿cuándo voy a tener posibilidad de ir a Bangkok? Y ya con la experiencia de mi papá, dije, me bajo en Bangkok y me quedo aunque sea uno o dos días, pero no tenía plata. Por lo tanto, dormí en los sillones del aeropuerto. Con la mochila, yo viajo con muy pocas cosas, con una mochilita, la usé de almohada y dormí en los asientos. Contraté una empresa que me llevara a conocer los templos, las fábricas y la orfebrería. Y de ahí es, porque mi papá en esa época vivía todavía, estoy hablando del año 2000, y bueno, a partir de este comentario que él había hecho en su momento, fui a una orfebrería, que es una mayorista de Asia. El guía que me atendió hablaba 7 u 8 idiomas, y ahí, cuando yo dije que era de Argentina, me dijo, los Pumas, los vi jugar en Australia, me dijo el hombre. Bueno, al margen de eso, pude comprar un corazoncito de rubíes para mi mamá, cosa que no hubiese podido hacerlo en ningún otro momento. Así que bueno, de eso me acuerdo. Bueno, después vamos a tocar otro tema muy fuerte hoy, así que primero vamos a escuchar Un viaje a Tailandia por Mojo Mist, y después vamos a hablar del tema central del día de hoy.
Un filósofo en un punto fijo, un loco con poca atención, pero locura de la buena y una montaña para correr.
Bueno, como les decía, el tema central de hoy es que se cumple el 106 aniversario del nacimiento de Amplio Liberali, de mi padre. Entonces, bueno, esta parte del programa está dedicada a él como homenaje. Y para eso, además de las anécdotas, Víctor, que vos quieras contar sobre él o que recuerdes algunos otros hechos, yo invité a dos de sus nietos, es decir, a dos de mis hijos, porque yo soy hija única, es decir, que todos sus nietos son mis hijos. Entonces, primero vamos a escuchar la grabación de mi hijo Enrique, porque él, por razones laborales, no puede venir a la radio en este horario y era difícil comunicarse a la oficina. Así que directamente dejó grabado un texto y luego vamos a conversar con mi hija Alicia.
Hola, abuelito, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños. Paso por acá para desearte, estés en donde estés, un hermoso cumple. Y más que anécdotas, tengo momentos espectaculares, y podría ir uno por uno. Tu compañía desde un inicio en mis sueños de ser futbolista y acompañarme y darme tu devolución, en no estar de acuerdo con hábitos que tomé en su momento y decírmelo, en compartir esas partidas de ajedrez infinitas que han terminado el día siguiente, cuando más o menos mejoraba, aunque te fuiste de este plano ganando el historial, como debe ser. Tardes de cine, tardes de mate, tardes de fútbol, tardes de cancha, domingos en familia, la pasta, etcétera, ¿no? Un montón de recuerdos inolvidables, y a todos ellos envuelve dos cosas que me marcaron y creo que nos marcaron a todos los que te queremos, los que te extrañamos. Hace poco estuve en Bahía Blanca con la mafia china, como los bautizaste, y se la pasaban contando anécdotas tuyas de cuando ibas, de tus historias, siempre diferentes, siempre con condimentos diferentes. Pero volviendo a lo que me marca y lo que me enorgullece e intento de algún modo imitar, es tu sinceridad, tu honestidad, siempre con tu ley, siempre diciendo lo que pensás, le pueda a alguien molestar o no, siempre fuiste honesto cuando me tocaba jugar mal y salía y me decías: hoy tu puntaje fue 5 o 6 puntos, estuviste mal acá, estuviste bien allá. Nunca regalar elogios por regalarlos, nunca ir para atrás en una partida de ajedrez, nunca decir que tu equipo o tu selección jugó mejor cuando no lo había hecho. Entonces eso es admirable, y una enseñanza fabulosa. Y lo otro que dejaste, y creo que es lo más importante, es la unión de la familia, más allá de cualquier diferencia, y el cuidado y el respeto de la gente que uno ama. Eso es lo que te ha marcado para mí mi referente, mi todo un padre, todo un abuelo, pero por sobre todas las cosas una gran persona, una persona excepcional, que con cada una de las personas que hablo de vos siempre tiene el mejor de los recuerdos y se le refleja una sonrisa. Así que gracias por ese legado, gracias por haber sido como fuiste conmigo y con todos tus afectos. Te mando un abrazo pero enorme, te extraño un montonazo y nos veremos, espero que dentro de muchísimo tiempo, pero ya nos jugaremos una partidita de ajedrez y hablaremos de fútbol. Te mando un abrazo gigante y feliz cumple.
Bueno, ahora estamos conectados también, además de con Víctor, con mi hija Alicia, que también puede contar algunas cosas, que le costó bastante grabarlas por la emoción. Pero bueno, Ali, estás al aire, así que...
Hola. hola. Bueno, sí, ¿no? Fue difícil. No pude escuchar lo que dijo Quique porque estaba atenta al teléfono. No sé qué es lo que contó recién, como para ver si no vamos a contar lo mismo, pero ¿qué les gustaría saber?
No, simplemente habló del recuerdo que tiene de él, de su honestidad, de cuando lo acompañaba al fútbol, de cuando jugaban al ajedrez, de la unión de la familia, de que todos cuentan cosas lindas de él o graciosas, y que bueno, estuviera de acuerdo o no con alguien, él decía lo que realmente consideraba que era lo correcto, ¿no? Así claro. Que era eso, básicamente.
Bien. Bueno, qué decir, ¿no? El abuelito, para mí siempre era el abuelito. Siempre le dije así. Y es emocionante pensarlo porque en realidad lo recuerdo todos los días por un montón de frases que le eran características en un montón de cosas. Ejemplos, miles. Por ejemplo, te llamaba por teléfono y... ¿Cómo estás? Siempre bien, contestaba.
Así es.
No importaba si estuviera bien, malo, más o menos. Era como un poco el antítesis de mi abuela, que siempre tenía algún problema. Así que él era como siempre bien, siempre para adelante. Era como el que llegaba a los domingos y estábamos todos atentos porque contaba historias, anécdotas, chistes tontos. Yo te lo había puesto en un audio, el chiste del sapito, que era tan tonto, pero nos hacía reír tanto, y nos hacía reír miles de veces, porque lo debe haber contado no sé cuántas. Si no era todos los domingos, era domingo por medio, pero hacía reír a los chicos, a los grandes, bueno, ese tipo de cosas. Después, nada, admirar, siempre lo admiré en la memoria que tenía para absolutamente todo. Bueno, para su trabajo ni hablar, porque se acordaba los goles de en fútbol, quién había jugado, cómo había terminado el partido, quién había hecho esto, quién había hecho lo otro, cosa que casi era imposible de recordar, y sin embargo lo recordaba para su trabajo, era increíble, porque no tenía que ir a mirar ningún archivo de nada, aunque tenía todo anotado y recortado. Yo tuve la suerte de vivir con él muchos años, porque me fui a vivir con él de grande, y por una cuestión de afinidad, de que nos llevábamos bien, de que, como siempre digo, era el único lugar donde podía ser un poco hija única, porque me recontra mimaba él y mi abuela, los dos. La verdad es que en eso eran como bastante parejos, mi abuela me cocinaba lo que quería, y él era como que con el lado del deporte, o sea, si bien era periodista deportivo, yo siempre estuve asociada al deporte por mi profesión también de educación física. Era como el punto y la charla que teníamos por ahí, que no la teníamos cuando estaba toda la familia, ¿no? Pero hablábamos de deportes, de deportistas, de la época, por supuesto. Me ha llevado a conocer muchos deportistas, porque todo lo que eran las celebraciones de los Olimpia.
¿Llegó a conocer a Nadia Comaneci?
Sí, bueno, me llevó de chica a ver a Nadia Comaneci al Luna Park, no me lo voy a olvidar nunca, es verdad, me había olvidado de eso, de más, bueno, yo era chiquita y para mí ver a Nadia Comaneci era mi ídola, yo hacía gimnasia artística, así que para mí era como mi deporte, pero después de más grande ir a la entrega de los Olimpia, conocer a Ana Valdiana, al Kun Agüero cuando era un nene, ahora ya está casi jubilado, bueno, del deporte sí, y bueno, montones de experiencias de...
Hola, hola. A ver, no
a
sé.
Ver,
si, a ver, sí.
A conocer a Carlos Altavista en la radio, o sea, me llevaba a ver personajes que yo veía quizás por la tele o los escuchaba y de pronto conocer a esta gente en persona porque me llevaba a la radio como un paseo, para mí era wow, ¿no? Qué paseo. siempre me decía igual en todos lados, la gente, yo era chiquita y le decían qué linda que es la nieta de ella, y decía no me la engrupa, así que ese término engrupir también era una palabra como muy característica, lo ayudé muchas veces a pasar audiovisuales, aprendí a usar la máquina para pasar las diapositivas mientras que él hacía las presentaciones de sus audiovisuales en frente a muchas personas. Y yo tenía el coraje de ir y de tener, no sé, 10, 11 años y pasar el audiovisual yo. O sea, con esa edad, y él me dejaba. Eso era como fundamental, ¿no? Para un nene, una nena, que te dejen ser como parte. Así que nada, recuerdo un montón de cosas. Coincido con Quique en lo de la unión, porque ese imán que tenía con la gente... la tenía con nosotros también, entonces era como que estábamos todos atentos y no volaba una mosca si contaba una historia. Y creo que la más grande es que un día en el patio de la casa, yo vivía ahí con ellos, y mi abuelo ya estaba grande, la verdad que estaba con esa edad en que uno dice, che, qué onda, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y me estaba contando algo de Italia, de los parientes, porque yo quería ir a Italia y a conocer a la familia, y entonces me empezó a contar de la familia, ¿no? De Ancona, y entonces le digo, abuelito, ¿por qué no me lo escribís? Porque yo me voy a olvidar de todo esto, yo encima no, cero memoria, espérame un segundo porque tenemos un problema técnico, el perro.
Coco se mete en la conversación.
claro, tengo un perro al lado, entraron al cuarto y el perro ladró, bueno, estaba defendiendo nomás. Me perdí. Ah, sí, estábamos en el patio, ¿no? Y sí. De la casa. Y entonces yo le digo esto, ¿no? Que me lo escriba, porque yo me lo iba a olvidar, porque yo de verdad no tengo memoria, no tengo ni nada, ni un cuarto de la memoria que él tiene. Y bueno, y no se diga más. Agarró un cuaderno Gloria naranja y puso para Alicia, 2 puntos, y arrancó con la historia de la familia, de los Cencini, de los Liberali, y todo lo que él empezó a recordar, y tanto es así que recordó cosas de su infancia, que en el cuaderno que está escrito a mano, de puño y letra, pues tenía una letra impecable, caligráfica, empezó a tachar, porque claro, se dio cuenta que se había ido por las ramas contándome de sus abuelos, de las obras de teatro que hacían, o sea, del pasaje por Brasil mientras vinieron de Italia, o sea, cosas que inclusive no nos había contado nunca narrativamente, y bueno, yo me quedé con esos cuadernos, obviamente, así que acá los tengo.
Sí, eso en algún momento lo vamos a publicar, como yo tengo también una carpeta que se llama Crónicas con Alegría, y que tiene, además de todos estos relatos que estamos pasando por radio, que tienen que ver con audiciones que él mandaba a la radio de Bahía Blanca, LU7, sobre viajando por el mundo, tenemos infinidad de carpetas, de cuadernos con esas anécdotas. No sé si, Víctor, vos querés interactuar con Alicia.
Bueno, que son esas carpetas que ahora yo las estoy expresando y las estoy mandando al aire. Son esas anécdotas de Amperio. En la época que era muy difícil viajar, que era muy difícil moverse, y que Amperio cuenta, ¿no?, cómo era el mundo en ese momento.
Claro, claro. Y además, a ver, a nosotros nos ha contado cosas muy graciosas que uno decía, bueno, la violencia desde ahora, ¿no? Y yo recuerdo anécdotas de Ingeniero Guaite, o sea, de un pueblito en la Bahía Blanca, y él nos contaba que una vez habían agarrado un palo de escoba, o sea, eran como barritas, ¿no? Que imagínense en esa época las barras bravas que había, y que el chiste era agarrar el palo de escoba, llenarlo de mierda, así, de no sé, y hacérselo agarrar a uno en medio de la oscuridad y que el otro tirara, y cuando tiraba del palo se quedaba con la caca en la mano. O sea, digo, esas cosas que eran sus travesuras de chicos y que ahora vos lo decís, ves eso en alguien y decís qué violento, qué asco, qué feo, y sin embargo eran los juegos de la época, ¿no? También nos contaba de esas cosas. A nosotros nos parecía muy divertido escucharlo, pero si ahora lo pensamos como adultos decimos qué asco, ¿no? Cómo jugaban con ese tipo de chistes. Así que bueno, de esas un montón.
Claro, porque en esa época en Ingeniero White había carros a caballo, por eso había bosta en las calles, y también había vacas muy cercanas, porque entre Bahía y Ingeniero White era campo, y bueno, por esa razón, además de, por supuesto, perros sueltos y otras cosas, y esa era la gran diversión, además de también... otras que también algunas hasta son medio macabras, porque...
Sí, son anacrónicas también, son anacrónicas. Ahora sería cuestionado absolutamente todo, pero bueno, eso también, ¿no? Eso lo quería destacar, porque si bien una persona bastante conservadora en un montón de ideas y de cosas, tenía la capacidad, inclusive después de los 80 años, de evolucionar y de cambiar pensamientos que habían sido muy rígidos en algún momento y después fueron como cambiando también un poco, escuchándonos a los más pibes, porque eso también era algo de destacar. O sea, mi abuela no era más rígida, más conservadora en algunas cuestiones, y él era como mucho más abierto, y sin embargo, a pesar de su época, ¿no? Y de su crianza, o sea, como que eso también era de una persona que tenía esta capacidad de evolucionar y de cambiar el pensamiento y de hacerse cargo de eso. Y eso creo que también nos dio a nosotros, sin haberse dado cuenta, otro aprendizaje, que era este, ¿no? Al poder repensar las cosas, a poder cambiar, o sea, tener esta posibilidad de cambiar y de no ser tan conservadores con algunas cuestiones. Entonces eso también es una enseñanza que a veces parecería que, si bien no la decía, la actuaba, y eso es... parece que brillante para un tío, o sea, un tipo como fuera de época en ese sentido, ¿no? Me parece que los que lo conocimos por ahí desde adentro decíamos, che, antes decía tal cosa, pero después dejó de decirla y la pudo cambiar. Ahora, bueno, creo que estaría mucho más cambiado, pero sí, creo que es otra de las cosas que por ahí.
Sí, sin negar lo que había pensado previamente.
Claro, tal cual. O sea, haciéndose cargo de haber dicho cosas que hoy serían absolutamente cuestionables, pero habiendo podido cambiarlas en sus últimos años. De hecho, lo único que no cambió era su adicción al trabajo, que creo también le heredamos, le heredamos varios, que yo recuerdo en la última internación que tuvo, que después falleció al poco tiempo, creo que hasta 2 días antes o 3, llegó a grabar audios para una radio de Bahía.
Sí, y de Chipoletti.
Me pedía que la de Chipoletti. Me pedía que le lleve el grabador, sí. para grabar los audios, porque él estaba preocupado, porque estaba internado y no podía estar en la radio. O sea, era como. Y tenía casi 90 años. Y vos decís, ¿cómo podés? Bueno, hasta el último minuto preocupado por eso. O sea, como por poder grabar los audios para que en la radio no le faltaran sus.
Sí, sí, su ya cuando estuvo muy mal. El día anterior a fallecer, que yo estaba allí en el hospital con él, me dice, te pido por favor que llames a la radio de Chipoletti y avises que la semana que viene no voy a poder grabar el programa. Es más, pretendía ir al mes siguiente de campamento con los scouts en Ingeniero White, y también me dice, creo que esta vez, por primera vez, no los voy a poder acompañar. Sí, eso sí. Fue justamente el 7 de diciembre, que vamos a hacer otro programa especial sobre eso. Iba a ir en enero, supuestamente, con los scouts de Ingeniero White al campamento que se iba a hacer nuevamente en Sierra de la Ventana.
Sí, sí, doy fe también de eso, que bueno, yo no fui scout, pero le pegué en el palo, porque hice una carrera similar al scout en la IMCA, o sea, era otra institución, pero más o menos tenía que ver también con lo mismo, con los campamentos, con la pasión por el aire libre, o sea, todo esto que también pudo transmitirme, también lo personal, yo creo que quizás esas cosas son las que uno también... Desde chiquito de decir, bueno, che, esto me copa la vida en la naturaleza, o sea, ¿dónde te vas? No de campamento, ¿qué es el campamento? O sea, como que todo esto también era súper importante.
Sí, bueno, se nos está yendo el tiempo. No sé, Víctor, si querés agregar algo, comentar algo.
Bueno, de Amperio, creo que ahora se estará preguntando... ¿qué pasó? ¿Cómo la gente elige a alguien que te va a hacer sufrir y que va a haber mucho sufrimiento y mucho dolor y que la gente apoya eso?
Mirá, ¿sabés qué? Justo ayer le decía a mi mamá, yo siempre digo, mi abuelo tenía otra frase que era exacta y que va para todo, que era, estamos mucho mejor el año que viene. O sea, siempre decía lo mismo. Pasaban gobiernos y cosas con las que él no estaba de acuerdo, que bueno, que nunca había votado, que sí. Y él decía, chiquita, estamos muchísimo mejor. Y yo lo miraba como diciendo, ¿de qué me está hablando? Estamos peor. Y me decía que el año que viene. O sea, hubiese aplicado perfectamente para esto.
Sí, igual al margen de esa cuestión, que era, sí, una frase que tenía... jamás hubiese aceptado simplemente por el símbolo de una motosierra, simplemente por el símbolo de una destrucción, porque si él no coincidía con algo o con alguien, su idea era repararlo, no destruirlo, justamente hacer críticas para mejorar las cosas. No.
Sí, tal cual, es así, o sea, creo que se volvería a morir básicamente, porque... es muy difícil de poder comprender esa realidad. Y bueno, para una persona, para él, el tema de lo violento hubiese sido realmente un mal trago. Y eso que pasó por golpes militares, pudo ver un montón de cosas, pudo ver muchas cosas.
Y sí, fíjate que nació en el año 17, mirá
por eso.
Las cosas que tuvo que vivir, ¿no es cierto?
Sí, o sea, vivió cosas, aparte viajó mucho, estuvo en Japón, o sea, cosas que en esa época era como imposible pensar, o sea, él vivía, viajó por todo el mundo, entonces también vivió guerras, la crisis del 30, digo, un montón de cosas, y como periodista también, ¿no? Tener que cubrir cosas espantosas, así que bueno, nada, no sé.
Sí, eso... esa fue la razón por la que yo no elegí la carrera de periodismo, que en un momento me había entusiasmado, y él me dijo, yo te voy a apoyar en la carrera que quieras, pero recordá que al principio yo tuve que hacer notas complicadas, riesgosas, y que además de todo no estuve con ustedes, si querés formar una familia, recordá que no estuve con ustedes navidades, cumpleaños y toda una serie de momentos familiares que me perdí. Entonces, bueno, por esa razón que estaba en la lista de lo que a mí me gustaba, no elegí la carrera porque, bueno, tenía razón. O me comprometía totalmente o que evidentemente la cosa... no iba a funcionar como correspondía. Bueno, ahora, para cerrar, nos despedimos escuchando un tema de Fernando Ariel Gattari por Sabrina Gaite que se llama Himno a Ingeniero White.
Y mareas, haz crecer. dormido bajo el sol, con la dicha del trabajo, como estirpe de valor, y sorriso de tu nombre, un gran faro que al brillar, brinda al mundo su imponente luz austral. Ingeniero cual líder en el tiempo, fuente industrial, siempre en movimiento. Ingeniero cual vista al amplio sur del balcón. Esta tradición en ofrenda a nuestra patria, que orgullosa vio pasar tu historia de promesa realidad.
Bueno, y así nos despedimos. No sé si Ali querés saludar, si todavía estás conectada, ¿no? Ya se nos cortaron las comunicaciones, pero bueno, fue muy, muy linda la experiencia de que pudieran conversar y pudieran sus nietos. Algunos de sus nietos hacer referencia a su querido abuelo. La semana que viene van a pasar un programa ya emitido, porque yo tengo un congreso de geografía acá en Buenos Aires, pero voy a tener que exponer y presentar un libro, y por lo tanto lamentablemente no voy a poder venir al programa. Así que nos despedimos hasta el 7 de diciembre a nivel personal, pero la semana que viene van a volver a escuchar algún programa que Ricardo, con todas sus habilidades, porque la verdad lo tenemos loco con idas venidas, que haga, que no haga, pobre, pero es, como decía mi papá, re macanudo. Chao.